Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost.
And I'm Noah Michelson, also from HuffPost.
And we're the hosts of Am I Doing It Wrong? A new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right.
Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right.
And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes.
From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.
Si eres oyente habitual de este podcast, seguro que ya sabes que el retinol es uno de los ingredientes con más evidencia en el cuidado de la piel. Y como con las pesas, nunca es tarde para empezar si aún no lo haces. Hoy quiero hablarte de una combinación ganadora con un mega descuento exclusivo para los fans del podcast, el Serum Retinol más HPR y la crema renovadora con retinol de alta eficacia, ambos de Elizabeth Arden. Apunta a esta rutina sencilla y eficaz. Tras la limpieza, aplica una cápsula del Serum Retinol más HPR que ayuda a unificar el tono de la piel y a tratar las arrugas. A continuación, la crema renovadora con retinol de alta eficacia. Un cóctel de dos retinoides, retinol y HPR. Un retinoide de última generación muy eficaz, pero más suave. ¿Te preocupa la irritación? No hay problema. Estas fórmulas combinan el poder de los retinoides con un cóctel de péptidos, fitoceramidas, ácido hialurónico y bisabolol, que refuerzan la barrera de la piel y maximizan el confort. Además, la combinación de texturas es una maravilla. La suavidad aterciopelada de las cápsulas y la frescura ligera de la crema, perfecta incluso para pieles grasas. Más eficacia, más confort y sin complicaciones. Y lo mejor de todo, desde el 1 de marzo y hasta el 15 de abril, en la web del Corte Inglés, con el código MITRE-RETI, tienes 15 euros de descuento adicionales sobre el descuento ya aplicado, tanto en el Serum Retinol más HPR en el formato de 60 y 90 cápsulas, como en la crema renovadora con retinol de alta eficacia de Elizabeth Arden. Aprovecha ahora, porque esta oferta es limitada. Te dejo link directo a la oferta en la descripción del episodio y en cristinamitre.com. Muchas gracias a Elizabeth Arden por apostar por la divulgación en salud. Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. A la menopausia y a la perimenopausia siempre se les ha prestado muy poca atención. Incluso hoy, año 2025, muchas mujeres siguen oyendo eso de que es un proceso natural, que es lo que toca o que quieres a tu edad. Y esto ocurre a veces hasta la consulta de algún médico cuando una mujer se queja de dormir muy mal, de los dolores articulares, de unos imprevisibles cambios de humor, de los problemas para controlar el peso o de una terrible sequedad vaginal. Pues en este episodio, todo lo contrario. La ginecóloga Matilde Gómez Frieiro, autora del libro Mujeres sin reglas, nos va a hablar de esta etapa como lo que es. Una etapa natural de transición, con muchos cambios que conviene conocer para tomar decisiones informadas y cuidarnos como nos merecemos. ¿Qué síntomas son normales y cuándo es mejor consultar? ¿Cuánto van a durar estos síntomas? Si no tengo sofocos, ¿es que aún estoy lejos de la perimenopausia? ¿Tengo que tomar hormonas para tratarme? ¿Qué son los pellets? ¿De verdad sirve de algo meditar o hacer yoga? ¿Qué son estrógenos naturales? Todas estas dudas y muchas más las vamos a resolver aquí. Doctora Matilde Gómez, bienvenida al podcast.
Gracias, Cristina. La verdad que es un honor porque pocas veces te entrevista a una periodista premio Ondas.
Bueno, hoy tenemos un temazo, la perimenopausia, que quede vueltas damos con la perimenopausia todas las que estamos ahí. Matilde, en tu libro Mujeres sin reglas, mencionas que muchas mujeres llegan a tu consulta sin saber que están en la transición a la menopausia. Qué curioso, da que pensar esto. ¿Cómo explicas tú esta falta de información en 2025?
Pues mira, es la época de que hay un exceso de información, pero poca formación, incluso en personal sanitario, que es lo curioso, porque como esta fase de la mujer se pensaba que era fisiológica, o lo que lo es, vamos a ver qué lo es, pero a veces puede dar cambios, pues no se le ha prestado mucha atención. Además, también creo que se asocia todo lo de la menopausia a sofocos. A lo mejor puedes tener otros trastornos que no tienen que ver con los sofocos y no se te ocurre pensar ni a la mujer ni al sanitario que la atiende que puede estar transitando por esta época. También coincide con una época de muchos cambios y muchas sintomatologías se puede confundir con otra patología. Puedes tener una anemia, puedes tener un hipotiroidismo, o sea que ese cansancio que tienes no tiene que ser por la perimenopausia. Puedes tener más cosas, pero sobre todo que lo asociamos todo ese cambio a vejez y no queremos oír hablar de eso, nos negamos. En esta época de culto a la juventud, que le digas a alguien, oye, que ya estás en la transición a la menopausia, pero si soy muy joven, claro que lo eres, tienes 47, 48 años y eres joven, pero estás en transición a la menopausia. Y otra cosita que tenemos las mujeres es que normalizamos el malestar. Entonces estamos pasándolo mal y nos callamos, nos aguantamos porque la vida sigue, estamos en muchas cosas y así nos va.
Claro, has dicho, es una sintomatología muy variada, así que vamos a ir viendo. ¿Cómo sé yo si estoy en la perimenopausia y qué síntomas puedo tener durante esta etapa?
Pues de manera fisiológica, si tú tienes más de 40 años, ya tienes que pensar que estás en esta etapa de transición a la menopausia. Hay quien tiene más síntomas o hay quien tiene menos, porque es una etapa bastante amplia. Pero lo principal, lo más llamativo, es cambios en los ciclos menstruales. O se te alargan, o se te acortan, o tienes más cantidad. También puedes asociar respecto a tus reglas, que tus reglas cambian. A lo mejor antes de tu regla, pues empiezas a notar que estás como más cansada, se te hincha el pecho, notas que tienes más sensación de hinchazón abdominal, estás más incómoda, e incluso después las reglas pues son más abundantes, con coágulos. O sea, tú vas notando cambios en tus ciclos, que eso es lo que te puede ya hacer sospechar. Luego se pueden asociar otros síntomas más variados, pero de entrada, lo más importante es edad superior a 40 años si tienes más de 45, fijo, y luego todos estos síntomas que te digo respecto a la regla.
Se ríe porque estoy levantando el dedo de ahí estoy yo, precisamente. Claro, cuando hablamos de ciclos menstruales irregulares, ¿qué se entiende realmente por irregular? Porque alguien puede decir, bueno, es que mis ciclos son clavados de 28 días o fluctúan.
Mira, pocas mujeres tienen los ciclos de 28 días, salvo que estén tomando anticonceptivos. Hay afortunadas que sí los tienen. Pues entonces puedes empezar a notarlo. La mayoría de las mujeres tienen ciclos, se consideran normales, entre 21 y 35. Pues si tú a lo mejor has estado tu vida teniendo tus reglas, pues un mes a los 28, otro a los 32, otro a los 27, pues empiezas a ver o que se acorta mucho, menos de 20 días, o se alarga mucho, más de 35, 40. Pero, también lo aviso, si tu regla luego en cantidad y duración es normal y no te da ningún otro síntoma, tampoco te tienes que preocupar, porque también pasar esta época no es un motivo de preocupación si no te da otro tipo de síntomas más llamativos.
Claro, en síntomas llamativos, por ejemplo, los sangrados anormales en la perimenopausia, que esto pasa incluso, sangrados abundantes cuando tú nunca has tenido un sangrado abundante. ¿Cuándo hay que consultar? Porque puede ser signo de algo más serio.
Claro, claro. A ver, yo doy por hecho que todas las mujeres deben hacerse una revisión con su médico al año, entonces ya más o menos...
No lo des por hecho.
Pues es cierto. Hay que insistir en eso porque además, insisto, aprovecho tu podcast para dar este mensaje. La revisión ginecológica es muy preventiva, no tienes que ir... Por supuesto, hay que ir cuando notas algo diferente, pero ir cada año, cada dos años a tu revisión te permite hacer una prevención temprana de cáncer de cuello, de cáncer de endometrio, de cáncer de mama, o sea que no hay que descuidar eso. Pero bueno, pongámonos en casos generales. Es alarmante cuando tienes una cantidad excesiva, yo digo cuando altera tu calidad de vida, o sea, tú te tienes que levantar de la silla mirando que no hayas manchado. Por la noche te acuestas con una toalla. Si tienes la regla, intentas no hacer actividades, evitas ir a la playa, no te pones cierta ropa. O sea, todo esto ya ves que está alterando tu calidad de vida. Y lo que decía, muchas mujeres lo normalizan porque bueno, llevo así una temporada sangrando, mi madre sangraba, esto es normal, le pasa a muchos y no es normal. Primero, ¿por qué tenemos que verlo? Porque nosotros cuando hay un sangrado menstrual abundante tenemos que descartar diferentes tipos de patologías. Unas son las orgánicas, que son las visuales, la que te hago una eco y veo un mioma, veo un pólipo, veo un quiste, u otras que te hago la ecografía, está normal, o tienes un mioma pero no justifica ese sangrado y puedes tener un trastorno de la coagulación, puedes estar con anticonceptivos que te estén fallando, que no te estén sentando bien, puedes tener diferentes patologías, incluso puede ser secundario a determinadas medicaciones que estés tomando, porque eso sí, a partir de los 40 años ya empieza a cambiar la cosa y hay muchas mujeres que ya están tomando tratamientos para otras cosas. Y todo esto puede interferir y puede darlo. Pero sobre todo lo que intentamos es descartar el cáncer de endometrio y el cáncer de cuello, que no podemos nunca perderlos de vista cuando existen estos sangrados disfuncionales.
Has dicho tres palabras: mioma, pólipo y quiste. ¿Quién es quién y cómo se diferencian?
Sí, mira, las mujeres suelen hablar así: tengo quistes en el útero o mioma en el ovario. No, vamos a ver. El mioma es un engrosamiento de la capa del miometrio, que es la capa muscular del útero. O sea, está dentro del espesor del útero. Los pólipos son crecimientos de la capa endometrial, de la parte interior del útero. Y los quistes de ovario pues están en otro órgano diferente, que es el ovario. Y cada uno tiene su patología y su imagen y sus características. También aviso, suelen ser benignos, la mayoría de las veces son benignos, pero dan sintomatología que nos afecta en nuestra calidad de vida. Y como tienen tratamiento y es una solución, pues es absurdo que estemos aguantándonos, esperando a ver si nos viene. Algunas mujeres están deseando que les llegue la menopausia precisamente por eso, por estas reglas que le alteran tanto su vida.
Matilde, quizá hay más allá de los sangrados anormales o de los ciclos menstruales irregulares, esas otras alteraciones que todas estamos sufriendo en esta etapa de alteraciones del sueño, sofoco, el cambio del peso, la piel, que ya no te recuperas como te recuperabas. Yo he notado, por ejemplo, en mi círculo cercano, otro síntoma del que se habla menos, que cuando una amiga me lo comentó dije, vete a ver al ginecólogo porque yo creo que estás, ya vamos en menopausia, que es el dolor de huesos. Hay quien piensa que es la osteoporosis o que incluso una enfermedad reumática, es que igual tengo reuma. ¿Qué tiene que ver este dolor de huesos con los estrógenos? ¿A qué suelen deberse esos dolores óseos y por qué no hay que perderlos de vista?
Pues mira, esos dolores óseos en realidad son dolores articulares, como bien has dicho. Las mujeres suelen venir consultando, es que me duelen los huesos, pero no son los huesos, son las articulaciones. ¿Y por qué? Porque en esta fase empiezan a alterarse los estrógenos y a veces disminuyen tanto que alteran la constitución de las articulaciones. Fíjate, los estrógenos son antiinflamatorios, tienen efecto antiinflamatorio, nos protegen, ¿no? Nos cuida. Y cuando desaparecen, pues perdemos esa protección. También se encargan de retener agua, de retener líquido, de formar colágeno, de formar elastina, que son los componentes de las articulaciones. Entonces, si perdemos esto, nuestra articulación se vuelve rígida y eso hace que sea molesta y también, sobre todo, que hace que sea más fácil que nos lesionemos. En esta época es la época del codo de tenista, me duele la muñeca, me duele el hombro, los hombros, que el hombro congelado, que es, de hecho, ahora se está definiendo el síndrome musculoesquelético de la menopausia, para englobar eso. ¿Por qué? Porque tú vas al trauma, tampoco te hace mucho caso, vas al reuma, si te hace una analítica y está bien, porque no tiene por qué estar asociado a enfermedad inmunológica, pues no tiene nada, señora, le da consejos muy buenos, como que haga ejercicio, que se cuide y todo eso, pero yo creo que tenemos que entender que eso se asocia a la transición a la menopausia, que es una pérdida de elasticidad de nuestras articulaciones y que tenemos que cuidarnos. Y ese también es un motivo de tratamiento, porque mejora mucho los síntomas. Ahora bien, por supuesto, primero una valoración, porque si en tu familia hay artrosis, artritis, pues descartar que no tengas una enfermedad inmunológica, porque en esta época se desatan muchas enfermedades inmunológicas, es llegar hacia la menopausia y empiezan las artritis psoriásicas, el lupus, un montón de cosas que debemos de descuidar. O sea, que no normalicemos tampoco todo. O sea, nos levantamos rígidas y empezamos a hacer ejercicio y nos va bien, pues fenomenal, pero si ves que tú vas a peor, que cada vez te lesionas más, porque incluso te puedes lesionar haciendo deporte más fácilmente, pues que lo mires, que no lo descuides porque está asociado a esta etapa.
Súper interesante y súper importante. Matilde, ¿cuánto dura la perimenopausia?
Pues es muy variable. Lo estipulado está entre 4 y 8 años, pero te puede durar 10. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque a lo mejor si la edad menopausia normal es a partir de los 45 años y te puede venir la menopausia a los 47 perfectamente. Esto significa que desde los 37, 38, 39 ya puedes tener síntomas, ya puedes empezar con esos trastornos, o sea, ya te va indicando algo. Y luego vas a tener tu menopausia en la época normal, pero ya has empezado con los síntomas antes. Por eso lo de que visualicemos esta etapa como una etapa fisiológica, por supuesto, pero que si hay alguna alteración, oye, la tengamos presente. Pero te digo bien, tanto nosotros como el personal sanitario, que nos ignora mucho en este tema y hay que estar machacando para que tengamos eso y se nos encienda la lucecita cuando una paciente viene así. Porque también es cierto, como todavía tenemos reglas, nadie piensa, no, esto es la menopausia. O como no tiene sofocos, no, pues esto no es la, porque menopausia y esto es sofocos. Si no tienes sofocos, no tienes nada. Y no, chicas, hay muchas cosas ahí detrás y tenemos que observarnos, mirarnos y no restarle importancia, escuchar a nuestro cuerpo.
Matilde, una pregunta habitual. ¿Sirve un análisis de sangre para ver mis niveles de hormonas?
A ver, una analítica de sangre, por supuesto que te va a mirar tus niveles de hormonas, pero que sea de utilidad es otra cosa. Las guías clínicas nos dicen que a partir de los 45 años, una mujer con síntomas no necesita una analítica hormonal para diagnosticarle esto. Y también te voy a explicar por qué, porque muchas mujeres vienen pidiéndola y eso puede ser un error, porque si su médico no está formado en este tema, su analítica le puede dar normal. Justo te cogen, te la hacen en el mes en que tu ciclo va a venir bien y te sale pues una FSH que no está muy alta, unos niveles de estradiol normales y te van a decir, no señora, sus hormonas están normales, y no es así. Por eso no tiene sentido pedir una analítica hormonal para diagnosticar esta etapa. Yo al contrario, yo cuando pido hormonas en esta época pido el tiroides, porque a lo mejor lo que tienes es un problema tiroideo y eso sí que hay que verlo en la analítica y sí que me va a dar la cara. Las otras hormonas van a fluctuar, la FSH, la LH, el estradiol, puede haber, normalmente asociamos la menopausia a pérdida de estrógenos, pero aquí puedes tener un pico muy alto de estrógenos y luego otro bajo. Entonces eso es lo que puede confundir el diagnóstico si te hacemos una analítica. El diagnóstico es por los síntomas. Antes de esa edad, o en mujeres muy jóvenes, o incluso mayores de 45, pero sospechas otra patología asociada, entonces sí, pedimos eso y más cosas. Pero aquí lo importante es una historia clínica y escuchar a la paciente lo que te cuenta.
Cuando pensamos en cosmética, solemos fijarnos en la fórmula, pero hay otro factor clave que a veces pasamos por alto, el envase. Y no hablo solo de estética, sino de envases diseñados para garantizar la cantidad justa de producto y la máxima eficacia. Esto es aún más importante cuando hablamos de retinoides, porque un exceso puede irritar la piel. Por eso, te voy a recomendar una combinación ganadora y que tiene un mega descuentazo para los fans de este podcast. El serum retinol más HPR y la crema renovadora con retinol de alta eficacia, ambos de Elizabeth Arden. Las cápsulas monodosis serum retinol más HPR contienen un potente complejo de retinoides para unificar el tono de la piel y tratar las arrugas. Son precisas, potentes y efectivas, porque no llevan agua ni ingredientes de relleno y aportan la cantidad justa de serum para rostro, cuello y escote. La crema renovadora con retinol de alta eficacia viene en un envase airless, que protege la fórmula del aire y la luz para mantener su estabilidad. Además, su dispensador te da la cantidad justa de producto. Con una pulsación cubres el rostro y con otra el cuello. Y aquí viene lo mejor. Desde el 1 de marzo y hasta el 15 de abril, en la web del Corte Inglés, con el código MITRE-RETI, tienes 15 euros de descuento adicionales sobre el descuento ya aplicado en el serum retinol más HPR, 60 y 90 cápsulas, y la crema renovadora con retinol de alta eficacia. Aprovecha ahora, porque esta oferta es limitada. Te dejo link directo a la oferta en la descripción del episodio y en cristinamitre.com. Muchas gracias a Elizabeth Arden por apostar por la divulgación en salud.
Worried about what ingredients are hiding in your groceries? Let us take the guesswork out. We're Thrive Market, the online grocery store with the highest quality standards in the industry. We restrict 1,000 plus ingredients, so you can trust that you'll only find the best high quality, organic, and sustainable brands, all free of the junk. With savings up to 30% off and fast carbon neutral shipping, you get top trusted groceries at your door, and you can stop worrying about what your kids get their hands on. Start shopping at thrivemarket.com/podcast for 30% off your first order and a free gift.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Como no vamos a dar nada, por supuesto, vamos a hacer un repaso de clase de biología, vamos a explicar qué es la FSH, vamos a explicar qué es la LH y muchas pacientes seguro que van porque han buscado, porque les han contado, doctora, es que me sale la FSH alta. Explícanos todo este berenjenal y por qué...
¿Y por qué pasa?
¿Por qué podemos tener esos picos? Que mira, esta parte es muy interesante.
A ver si lo hago que se entienda y si hay algo que...
Sí, porque en el libro se explica de maravilla.
Pero sí, pero si no lo entiendo así, pues me paras y me dices, mira,
sí.
Tú imagínate, las mujeres, útero y ovarios en nuestra pelvis, ¿no? Todo como muy visual. Y tenemos el cerebro, eso fundamental. Pues el cerebro, el útero y los ovarios están conectados y están conectados por unas hormonas que al final son vías de comunicación, son mensajeros, ¿vale? Entonces todo empieza en el cerebro, en la hipófisis, que es una glándula que tenemos aquí en mitad detrás de la nariz y los ojos. Ahí se produce, tú imagínate nuestro primer día de regla, ese es nuestro primer día de ciclo, que a todas las mujeres les quede esto bien claro. Pues ese día se empieza a producir, por decirlo así ordenadamente, la FSH, que es la hormona que estimula el folículo. Entonces atraviesa todo nuestro cuerpo, llega al ovario, donde los ovocitos tienen receptores para esta hormona. Entonces esta hormona los estimula, los pone a trabajar para que uno llegue a ser tan grande que pueda ovular. Mientras están creciendo estos ovocitos estimulados por la FSH, van generando estradiol, nuestra hormona femenina que se produce en el ovario. El estradiol vuelve a la sangre, es otra hormona, actúa a distancia, va mandando mensajes a todo nuestro cuerpo porque tenemos receptores en la piel, en el corazón, en el músculo, en el cerebro, en el útero, en el ovario. O sea, en todas partes tenemos receptores. Entonces se vuelve y llega al cerebro y dice, oye, que ya llegamos a un nivel aceptable. Vas a parar de producir FSH y vamos a ovular. Entonces segrega la hormona LH, o sea, va bajando la FSH y empieza a subir la LH, que es la hormona luteinizante, es la hormona que va a producir la ovulación. Cuando la LH llega al ovario, hace que el folículo mejor preparado se suelte y en el hueco, y se produce la ovulación, y en el hueco donde estaba ese folículo se empieza a formar el cuerpo lúteo, por eso es LH, hormona luteinizante. Y en el cuerpo lúteo se produce la siguiente hormona importante, la progesterona. ¿Sabes que todo va ordenado? La progesterona que se encarga de preparar ese endometrio que el estrógeno ha ido engrosando para que sea mullidito y acogedor para un posible embarazo. Pero el cuerpo le da un plazo de 15 días. Si a los 15 días de ovular ve que no hay señales de que haya un embarazo, se desprende y vuelta a empezar. ¿Qué pasa en la perimenopausia, en la menopausia? Que nuestros ovarios, lo siento chicas, que aunque nosotras estemos estupendas por fuera, pues ellos tienen una fecha de caducidad, tienen una obsolescencia programada. Entonces ya tenemos menos ovocitos y de peor calidad. Entonces, para que trabaje y se generen los mismos estrógenos, la FSH tiene que subir. Pero tú puedes tener una FSH alta y todavía no tener síntomas porque produces suficientes estrógenos, de ahí que no tiene sentido tampoco mirar las hormonas porque puede que tengas una FSH y no tener ningún síntoma. Entonces, ahí está, tiene que trabajar más para que responda el ovario y ahí empieza esa FSH alta. Eso también nos indica, esa FSH más alta de lo normal, que también nos cuesta quedar embarazadas. Que esa es otra cosa que ocurre en esta época, que como empezamos a retrasar tanto la maternidad y nos vemos tan estupendas, pues pensamos, yo me embarazo cuando quiero. Y no es así. Te hacen analíticas porque tardas en quedarte embarazada y ven esa FSH demasiado alta para producir una ovulación favorable a un embarazo. Entonces, son, como ves, muchas cosas encadenadas. Y en esta época de la perimenopausia se van juntando la fertilidad con la menopausia y podemos crear ahí un cacao maravillado tremendo con esto.
Esto era importante explicarlo además, Matilde, porque luego vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos y fertilidad como un gran apartado que me parece muy importante en esta etapa. Fíjate, Matilde, yo te leía en el libro y decías una cosa que te pasa a ti en consulta que yo siempre me preguntaba por qué mi ginecólogo cada vez que iba a consulta, me hacía la revisión típica y tal, y me preguntaba si se me escapaba el pis, y yo preguntaba, ¿pero qué tendrá que ver el pis con que me esté mirando los ovarios, el cuello del útero, que me esté haciendo la citología? Y nunca, realmente, nunca se lo pregunté, pero no entendía por qué. Claro, luego con la experiencia y con todo lo que he aprendido en este podcast, luego me di cuenta que tenía que ver con el suelo pélvico. Y justo tú recuerdas en tu libro que cuando tú preguntas a tus pacientes directamente si tienen incontinencia, muchas realmente no son capaces de reconocerlo, pero si tú les dices, ¿se te escapa la orina al reír, toser o hacer esfuerzo? ¿Notas que no llegas al baño a tiempo? Entonces, sorprendentemente, la mayoría de ellas responden que sí. Y hago este inciso porque a mí me ha pasado muchas veces de estar con mujeres que minimizan las pérdidas de orina y que las tienen completamente asumidas como si fuese el peaje que hay que pagar muchas veces por haber sido madres en muchos de los casos, ¿no? ¿Por qué te parecía tan importante hacer hincapié en esto, Matilde?
Porque eso al final acaba afectando a la calidad de vida. Vamos a ver, la incontinencia de orina, al llegar a la menopausia la tienen casi el 30% de las mujeres, pero las mujeres jóvenes también, eso ya te viene de atrás. Pero el 30% al llegar a los 50, pero el 50% cuando llegamos a los 65. O sea, es tremendo. De hecho, todas vemos esos anuncios de compresas para la orina, para las pérdidas de orina de mujeres famosas. Como que, bueno, algo normal, ponte. Y no, o sea, eso se puede solucionar si actuamos a tiempo y sobre todo se puede prevenir. O sea, tenemos que cuidar nuestro suelo pélvico y además hoy en día hay unidades de suelo pélvico que mejoran, que te pueden ayudar a mejorar tu suelo pélvico, a minimizar tus pérdidas de orina o incluso a reducirlas del todo. Y fíjate que dentro de la incontinencia hay diferentes tipos y hay una que es la de urgencia o la vejiga hiperactiva también, que te hace levantarte muchas veces por la noche a orinar. Eso te trastorna el sueño, te afecta tu vida. Eso hace que no salgas con tus amigas porque si vais de excursión o a una playa que no tenga baños, pues no te atreves a ir. O sea, ves que son cositas que no te vas a morir de eso, pero afectan a tu calidad de vida. Y habiendo unidades de suelo pélvico, matronas, fisios, rehabilitadores especializados en esa zona. Incluso hoy tenemos terapias como la silla de estimulación magnética, ejercicios de Kegel, se venden aparatitos para estimular eso, que nosotras entrenemos nuestro suelo pélvico, que aprendamos a fortalecer el core. O sea, todo esto va relacionado. Y habiendo soluciones, es una pena que nosotras no nos cuidemos en ese sentido. Además, esto va a ir a peor. Porque al principio, bueno, es que me ocurre solo si tengo la vejiga muy llena. Eso ya indica que tu esfínter ya es incompetente, que no aguanta. Entonces hay que entrenarlo, fortalecerlo de alguna manera o cuidarte. Y aparte que, no sé, pero yo como médico en hospitales y demás, la típica habitación que olía a incontinencia era la de la gente muy mayor, ¿no? Y lo de los pañales en la gente muy mayor. Y a que no queremos llegar a eso, Cris, a que estamos haciendo todo esto para llegar a una vejez sana, independiente y autónoma. Pues por eso quiero, chicas, que reviséis vuestro suelo pélvico, que lo cuidéis y que no le quitéis importancia y que saquéis tiempito para cuidaros, aunque sea hacer unos kegitols, unos ejercicios de Kegel de vez en cuando. Simplemente eso.
Matilde, justo antes nos estabas explicando de manera maravillosa, porque hacer ese ejercicio para resumir cómo funciona el ciclo menstrual hay que echarle conocimiento, nos decías que justo en esta transición a la menopausia sí que puede haber ovulación. ¿Cuáles serían entonces los métodos anticonceptivos más recomendados durante esta etapa, durante la perimenopausia? Y si tú tienes un favorito en esta etapa, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, métodos anticonceptivos hay muchos y cada mujer tiene que escoger el que se adapte mejor a su estilo de vida, ¿no? Porque si estás en transición en la menopausia y tienes trastornos, pero tienes pareja estable y tienes una vida sexual activa, oye, hija, usa preservativo, independientemente de eso, que vaya por delante. Pero si tienes trastornos, los métodos hormonales, los anticonceptivos hormonales ayudan muchísimo, que es una cosa que se está denostando o la idea de que a partir de los 30, 35 años ya no puedes tomar la píldora. Al contrario, hay métodos anticonceptivos específicos para esta edad, con una composición especial para esta edad, que además se adaptan si tienes sangrados abundantes, pues te reduce mucho el sangrado y te mejora la calidad de vida. Pero dices, Mati, es que yo los estrógenos no los tolero. Pues tenemos píldora de solo gestágenos, que también también te ayuda a controlar el sangrado. Y luego está el DIU hormonal, que es la maravilla número uno. Mis pacientes saben que es mi favorito, no solo por la comodidad, porque se te inserta y te quedas de 5 a 8 años tranquila, despreocupada del tema, pero te reduce la anemia, te reduce el riesgo de cáncer de endometrio, te reduce el riesgo de cáncer de ovario, te controla los ciclos, hace que sangres mucha menos cantidad. Y entonces mejora mucho tu calidad de vida. O sea que para mí, si me dices mi favorito, el DIU hormonal, que yo soy de las que creo que al que lo inventó deberían darle un premio Nobel, porque además desde que disponemos los médicos de esta opción ha disminuido el número de histerectomías. Ojo, que es importante, que yo recuerdo cuando era residente...
Quitar el útero,
sí. Histerectomía es sacar el útero, con o sin ovarios. Pues muchas mujeres con miomas consagrados que no controlábamos, porque también está, a lo mejor no tienes miomas, pero tienes una hemorragia disfuncional que no hay manera de regular... Y acabamos haciendo una histerectomía. Entonces ahora se evita eso. Tú colocas el DIU y la señora sigue con su útero perfectamente el tiempo que sea necesario. ¿Vale? O sea, que hay cosas que podemos hacer.
¿Qué diferencia entonces habría entre los estrógenos de los métodos anticonceptivos y los que se utilizan en la terapia hormonal?
Mira, Cris, esa pregunta me parece fantástica porque hay que tener en cuenta que son cosas diferentes. Y son cosas diferentes porque el objetivo es diferente, el estrógeno que vamos a usar es diferente y la dosis. ¿Por qué? Cuando damos un anticonceptivo, la función es inhibir la ovulación. Entonces tenemos que dar dosis de estrógenos muy altas, ¿vale? Entonces tú ves una caja de un anticonceptivo y ves que pone 0,30, 0,20, pero si esto es bajísimo ya, pero es de etinilestradiol, que es una molécula sintética. De ahí digo que no denostemos a los productos químicos porque gente muy lista estudió que esa molécula es capaz de inhibir la ovulación a la menor dosis posible, ¿sabes? Se ha sintetizado sencillamente para eso. Y eso es lo que se hace, se utiliza menos dosis de una molécula sintética. Cuando llegamos a la menopausia, el objetivo es sustituir a los estrógenos o mejorar los síntomas. Entonces, no necesitas tanta dosis, no hay que inhibir lo que ya tienes, sino que hay que más o menos reponerlo. Y entonces, ahí necesitamos menos dosis y solemos utilizar estrógenos naturales. O sea, el estradiol y también el valerato de estradiol son componentes diferentes. Estos últimos componentes, sí hay píldoras, que también los llevan, píldoras anticonceptivas, además de las que solemos dar en la transición a la menopausia, ¿vale? Porque ya cambian las cosas. O sea que no es baladí, el estrógeno que se utiliza tiene su fundamento porque también la función es diferente.
Y respecto a los gestágenos, ¿qué diferencia habría entre la progesterona de una píldora anticonceptiva y de la terapia hormonal?
En la píldora también la función, el objetivo es diferente. La píldora es inhibir la ovulación y entonces tenemos que dar, sobre todo se dan gestágenos sintéticos que según el efecto que queramos conseguir puede ser más antiandrogénicos, puede ser más que te ayuden a liberar líquidos, o sea, tienen diferentes funciones y esos son los que se dan. Por eso hay diferentes píldoras según las necesidades de cada mujer. En la menopausia la única función de dar un gestágeno es proteger el endometrio, es por lo único. Si tú no tienes útero no vas a necesitar un gestágeno en esta fase. Entonces ya ves que también son objetivos diferentes. Y en la menopausia también tenemos gestágenos sintéticos que suelen ser diferentes a los que utilizamos para los anticonceptivos, pero sobre todo disponemos de progesterona natural micronizada, que es un gestágeno natural que también tiene efectos buenísimos. O sea que como ves, el que sea anticonceptivo o que sea para menopausia tiene diferente función.
¿Y en base a qué se decide, pues a esta mujer es mejor darle ya terapia hormonal o es mejor darle un anticonceptivo?
Pues mira, la verdad que en la época de transición entre los 40, 45, 48, preferimos dar en estos casos un anticonceptivo, pero específico, ¿no? De los que llevan estradiol o valerato de estradiol. Y puede llevar un gestágeno que disminuya el sangrado si encima tienes muchos sangrados abundantes. Además, psicológicamente, hay que reconocerlo, a la mujer le hace mucho el tener un anticonceptivo porque piensa, bueno, es que todavía soy fértil, todavía yo tomo la píldora porque claro, tengo que inhibir un embarazo, tengo que evitar un embarazo y entonces soy como más joven, porque eso también lo toman las chicas de 20, 30 años, ¿no? Pero si te doy terapia hormonal, pues en la terapia hormonal no es un anticonceptivo. O sea, te puede paliar los síntomas. Entonces hay que valorar en cada caso, porque si a lo mejor tu pareja tiene la vasectomía o tú tienes una ligadura de trompas o tienes un caso de infertilidad ya demostrado, pues a lo mejor podemos ya pasar directamente a la terapia tradicional de la menopausia. Pero si no, en esta época en que todavía tiene reglas, pues preferimos dar un anticonceptivo hormonal. O a lo mejor dar un gestágeno, pero que tampoco sería anticonceptivo. Por eso hay que tener cuidado. Porque este es el mensaje contradictorio que estamos dando los ginecólogos. Por un lado, estamos diciendo a las mujeres de más de 35 años, ojo, cuidado, que te va a costar quedarte embarazada, si quieres tener niños, inténtalo ya, no dejes pasar el tiempo, pero luego llegas a los 42 y te decimos, cuidado, que te puedes quedar embarazada, porque claro, como no tenemos una bolita de cristal y no podemos saberlo, pues sí, existen casos en que puedes tener una ovulación, justo tuviste relaciones ese día y vas y te quedas embarazada sin querer, ¿vale? O sea, que por eso, entonces, si con un tratamiento controlamos todo, o sea, controlamos los síntomas, controlamos tu ciclo menstrual disminuyendo el sangrado y te evitamos un embarazo no planificado, ¿qué más queremos? Tres en uno.
La fantasía.
Fantasía pura.
Entonces, Matilde, ¿cuándo sería el momento adecuado para dejar de usar anticonceptivos y cómo podemos estar seguras de que ya no hay riesgo de embarazo?
Bueno, el anticonceptivo, una mujer, por supuesto, lo puede dejar cuando quiera, pero si tú quieres ir prudentemente, mira, las que toman anticonceptivos, además, llevan esta etapa muy bien. La transición a la menopausia la llevan controlada. Y ellas, aparte que a veces hay que preguntarles si están tomando la píldora cuando te dicen con 48 o 49 años, mis reglas están perfectas, porque no te cuenta que yo sobre todo en pacientes que veo por primera vez, que no he llevado hasta entonces, porque si no ya lo tengo anotado en el historial. Pero si es la primera vez que viene, mi regla perfecta, el otro día me vino y tal. Como tú no les preguntes, oye, ¿estás usando algún método anticonceptivo y te lo cuenten? No te lo dicen porque dan por normal que su regla es así fisiológica, pero es así de perfecta porque está tomando la píldora. Entonces, ¿cuándo dejarla? Pues mira, tenemos estipulado más o menos a los 50 años. Si quieres, ya podemos dejarla y ver. Durante 2 meses te decimos que uses más el preservativo, por si acaso, aunque sería muy raro, pero que uses el preservativo por prudencia. Algunas nos hacen caso, otras no. Y luego se puede pedir una analítica, pero si no te viene la regla o ya en la ecografía vemos un endometrio que ya nos dice que está atrófico y no vemos los ovarios, pues ya estás con total confianza. También en mujeres que están tomando la píldora, a lo mejor años antes de los 50, ya empiezan a notar síntomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tienen pocos estrógenos y ya la píldora no es suficiente, y a lo mejor ya alguna tomando la píldora te cuenta algún sofoco cuando está en el descanso de esos anticonceptivos, ¿sabes? Y ahí ya podemos sospechar y ya podemos también hacer una investigación o prueba si quiere. Pero si por lo demás está bien, lo mantenemos hasta los 50 años. O sea, lo que va bien ni se toca, como digo yo.
De acuerdo. Has dicho, si no te viene la regla, pero ¿qué pasa si estás con tu tratamiento favorito, que es el DIU hormonal?
Sí.
Claro, ¿cómo sé yo? En dos situaciones. Si tengo un DIU hormonal que no tengo reglas, ¿cómo sé yo si estoy en perimenopausia? ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que no tienen reglas porque no tienen útero?
Mira, para empezar, si tienes más de 45, estás, como digo yo siempre, esa es la edad, estás en transición a la menopausia, no lo niegues, Mari Carmen, es así. Pero lo que cuando nosotros actuamos es por los síntomas, porque tú puedes tener 48 años, estar con un DIU y no sentir nada y estás en perimenopausia, transición a la menopausia por edad, pero si no tienes síntomas, olvídate del tema. Pero si empiezas a notar sofocos, trastornos del sueño, cosas así, entonces sí que ya lo sospechamos. Ahí sí que podemos hacer una analítica para ver cómo vas, más o menos. Puede hacerse, pero normalmente con los síntomas ya lo ves. ¿Por qué? Porque si tienes síntomas y te interesa, te podemos dar tratamiento. A mí que te haga una analítica y que a lo mejor lo que explicaba antes, como estás en transición a la menopausia, pues a lo mejor ese mes tienes la FSH y el estradiol bien, pero si tienes síntomas, podemos tratar los síntomas.
Vamos a entrar con la terapia hormonal y otros tratamientos. Tú, Matilde, en el libro mencionas los temores que muchísimas mujeres tienen hacia la terapia hormonal. ¿Qué les dirías a aquellas que la rechazan por miedo a los efectos secundarios o al cáncer?
Pues mira, primero, entiendo perfectamente esa preocupación, porque desde el 2002 hizo un daño tremendo con ese famoso estudio que decía que la terapia hormonal producía más cáncer de mama, y eso es lo que hay que aclararle a las mujeres. O sea, ya se le ha dado una vuelta a eso y ya se ha visto que no hay relación. Fíjate, yo le digo a mi paciente, ¿tú crees que tomar 1 año, 2 años una terapia hormonal te va a producir un cáncer de mama cuando llevas toda la vida sin cuidarte, con sobrepeso, fumando? O sea, el cáncer es multifactorial. No hay una cosa que digo, por eso decimos, no, pero si fulanito fuma y no tiene cáncer de pulmón o no ha tenido cáncer de mama y fulanito que no fuma, pues sí lo ha tenido. Pues eso es absurdo, eso es agarrarse a lo que no vale. El cáncer es multifactorial, entonces depende de tu estilo de vida, de cómo te has alimentado todos estos años, de cumplir años, porque la edad es el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, pero no es el que más nos mata. O sea, eso es lo curioso. ¿Qué pasa cuando tomas terapia hormonal? Pues mira, si te dan terapia hormonal de solo estrógenos porque no tienes útero, pues tienes una suerte porque los estrógenos te protegen contra el cáncer de mama. Mira tú qué curioso. Y si te damos terapia hormonal con estrógenos y gestágenos naturales, no te va a variar el riesgo. ¿Qué te puede coincidir que ocurra eso? ¿Por qué pasa? Pues porque lo que sí puede hacer la terapia hormonal es estimular uno que tú ya tenías. Ya sabes que el cáncer de mama evoluciona lentamente, que empieza micro, que es ahí cuando nos gusta pillarlo, porque es cuando va a tener mejor pronóstico. Y si vas a tener un cáncer de mama, la ventaja de estar con terapia hormonal, ¿cuál es? Pues primero, te vas a hacer tus controles, te vas a hacer tu mamografía. Y entonces, si vas a tener un cáncer, te lo vamos a detectar cuando sea muy chiquitín y va a ser a tiempo. De hecho, hay menos mortalidad por cáncer de mama en las mujeres que toman terapia hormonal. O sea, son tumores menos agresivos, ¿vale? A lo mejor algunos de los que detectamos demasiado precozmente, pero está ahí la cosa. O sea, que no hay que llevar terapia hormonal porque sí. O sea, no es para todas, pero si la necesitas tomar durante un periodo de tu vida, porque tampoco es para toda la vida, si la necesitas tomar un periodo de tu vida, que eso no sea el factor que te eche para atrás. De hecho, yo te diría, oye, pues vas a tener menos riesgo de enfermedad cardiovascular, que es lo que de verdad nos mata a las mujeres, no el cáncer de mama. De lo que nos morimos es de un infarto, de una subida de tensión o lo que es peor, no morirte y quedarte dependiente, ¿no? Que con una parálisis y demás. O sea, que tenemos que revisar eso. Ya te digo, no hay que darle terapia hormonal a todas, pero si tu médico la indica, significa que no tienes contraindicación, que te puede mejorar tu calidad de vida, pues dale una opción. Además, puedes probarla 2-3 meses. Si tú ves que estás mejor, sigues con ella. Si ves que no te soluciona nada, pues o se cambia o se deja y ya está. No pierdas esa oportunidad.
Hablando justo en concreto de la etapa de la perimenopausia, ¿qué beneficios puede ofrecer la terapia hormonal? ¿Se da solamente si se sufren síntomas vasomotores intensos, es decir, sofocos?
No, se puede dar, como te decía, utilizando, porque al final la píldora anticonceptiva es un tratamiento hormonal, se puede dar en esa época para mejorarte tus sangrados, porque además, fíjate, todos esos trastornos de regla suelen ir asociados a que duermes peor, a que te encuentras irritable, a que te encuentras mal. Entonces es un continuum. Y entonces se puede dar terapia hormonal en esa etapa. Y ya te digo, no solo tiene que ser la terapia hormonal tradicional, en esta época si estás con reglas, un anticonceptivo con estradiol o valerato de estradiol te puede mejorar muchísimo tu calidad de vida. Y luego cuando llegues a los 50, 51 años se suspende. Si sigues con síntomas, se puede pasar a la terapia hormonal tradicional y si ya no tienes síntomas, no tienes por qué seguir con la terapia, ¿vale? Que eso no es... Eso es algo que hay que dejarle muy claro a las señoras, que a lo mejor solo la necesitas 6 meses o un año, no es algo que digas a la hora para toda la vida.
¿Y qué pasa, por ejemplo, que suele ocurrir en esta etapa? Si me ven una osteoporosis, ¿me ayudaría la terapia hormonal o no?
Claro, los estrógenos son preventivos para la osteoporosis. Bueno, si tienes una osteoporosis en esta época es que te han hecho una densitometría o has tenido una fractura, que no es lo habitual. Normalmente las guías clínicas indican las densitometrías a partir de los 65 años. A mí me parece tarde porque yo creo que ya antes podemos ir viendo la osteopenia y podemos ir ayudando a nuestras pacientes diciéndole, ojo, cuidado, ojo, cuidado, que tus huesos no están. Porque ya a estas alturas, prevención es poca. A lo que quiero lanzar un mensaje es que nosotras, que somos madres o que cuidamos a gente en nuestro entorno y a los jóvenes, animarlos a que hagan ejercicio, a que tomen lácteos, porque es su capital óseo. Todo lo que hagamos hasta los 20 años con la alimentación es fundamental para eso. Si tú tienes un buen capital óseo conseguido antes de los 20, 25 años, cuando llegues a la menopausia vas a llegar con hueso más fuerte. Entonces, cuando empiece esa pérdida natural de hueso que te va a ocurrir por no tener estrógenos, pues vas a partir de una mejor base. Ahora, si eres fumadora, si tienes poquito peso, porque la gente delgada, muy delgada, tiene tiene más riesgo de osteoporosis. Si en tu familia hay antecedentes de fractura de cadera, ojo, cuidado que vas a tener más riesgo de tener eso. Entonces, la terapia hormonal no te la vamos a dar, o sea, solamente por eso, pero sí que la terapia hormonal, una de sus indicaciones es la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. O sea, que si tú llegas a la menopausia con síntomas y además tienes osteoporosis, oye, en vez de ponernos un tratamiento de esos que dan los reumatólogos, de bifosfonatos y cosas así, podemos darte terapia hormonal que tiene la función. Y además, mientras estés tomando terapia hormonal, estás protegida contra la descalcificación de los huesos, porque los estrógenos ayudan al metabolismo del hueso, son osteoformadores, ayudan a que se forme hueso. Cuando llegamos a la menopausia, perdemos esos huesos y empieza a dominar la destrucción del hueso. Y eso hace que el hueso se vuelva débil, porque recordemos que la osteoporosis simplemente es que tu hueso, que tiene que ser sólido, fuerte, compacto, ¿no?, pues se vuelve débil por dentro, se vuelve como una... no tiene tanta estructura fuerte y es muy fácil partirlo. Y no es que tengo un accidente de coche y me rompo un hueso, que eso es lo normal, sino que tienes una caída tonta en tu casa y te rompes la cadera y eso afecta a tu calidad de vida. Y la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que mucha gente obvia, que encima, y aprovecho esto para decirlo, muchas mujeres con osteoporosis a las que se le indica tratamiento no se lo toman por miedo. O sea, estamos en un mundo, lo que te decía, de demasiada información. Ellas van escuchando cosas, pero no tienen la base para tener criterio y analizar esos datos. Eso es lo triste. Y chicas, la osteoporosis nos incapacita y nos inhabilita. Y un dato, nos hace perder altura. Fíjate las mujeres de tu familia si son lo que se dice chepudas, ¿no? Esa palabra de que se les encorva la espalda y demás. Pues eso ya es un índice de osteoporosis. Las vértebras se van fracturando, se van aplastando porque no tienen esa fuerza, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado, la osteoporosis, que no es ninguna broma.
Matilde, los ginecólogos tenéis una especie de algoritmo para personalizar el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se decide si una mujer es candidata para recibir terapia hormonal?
Mira, ahora disponemos de varias herramientas y ahora aprovecho esto para invitar a todas tus oyentes a que se metan en la página web de la AEN, de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que allí está lo que llaman la escala Cervantes. También te puedes descargar la aplicación que se llama Mi Menopausia, que es gratuita, que tú allí metes tus datos, es anónima, no es totalmente privada. Tú metes tus datos de todos tus síntomas, te hace 16 preguntas cortitas a base de tus datos de edad y características y demás, y te da una puntuación. Si tu puntuación es por encima de 30, significa que tu calidad de vida, es una escala de calidad de vida, indica que tu calidad de vida es mala y que, oye, deberías valorar algún tratamiento que no tiene que ser hormonal, ¿eh? O sea, aviso que cuando estoy hablando de tratamiento de la menopausia estoy hablando de más cosas que de las hormonas. Es simplemente cuidarse. Pues entonces tú puedes optar por diferentes opciones terapéuticas y a los 3 meses, antes no te lo permite, te vuelves a meter, vuelves a responder al cuestionario y valoras si has mejorado, si has empeorado con eso. Eso puede ver. Los médicos lo que hacemos es tratar los síntomas, o sea, nos guiamos por los síntomas. Si la mujer tiene síntomas, es lo que nos lleva al tratamiento. Y según los síntomas que tenga más marcados y sus características y sus riesgos, es lo que nos lleva a decidir un tratamiento u otro. O sea, que hay muchas cosas que hacen para personalizar. Por eso que el tratamiento que lleva tu amiga a lo mejor a ti no te vale. Pero tú misma en tu casa puedes, ya te digo, descargarse esa aplicación, meter los datos. Además, dan una información valiosa a la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia porque así valora las diferentes opciones terapéuticas y todo lo que está haciendo la mujer. Que ya te digo, en España muy pocas mujeres con síntomas se tratan. Solo un 15% de las mujeres con síntomas se trata. Y no estoy hablando solo de terapia hormonal, estoy hablando de tomar medidas como utilizar fitoestrógenos, hacer técnicas de meditación, terapia conductual, hormonas, otro tipo de tratamientos no hormonales. O sea, ojito que nos estamos descuidando y estamos normalizando síntomas. Y estoy diciendo 15% de las mujeres con síntomas son las que se están tratando. O sea, que es muy poquito, muy poquito.
Madre mía. Voy a abrir un melón, Matilde.
Ay, mi madre. Miedo me das.
Prepárate.
Vale.
Las hormonas bioidénticas han ganado muchísima popularidad como alternativa a la terapia hormonal tradicional y se presentan además muchas veces como un tratamiento antiedad. Vamos a aclarar esto. ¿Cuál es la diferencia entre las hormonas bioidénticas y las hormonas sintéticas? Primera pregunta.
Bueno, primero, que el término bioidéntico es un término de marketing, no existe en medicina, ¿vale? Porque ya te digo, La única hormona natural, por decirlo de alguna manera, es el estrógeno conjugado equino que se obtenía de la orina de yeguas preñadas. Tú imagínate, o sea, se sintetizaba eso y eso era lo que se utilizaba para darnos a las mujeres terapia hormonal. Hoy en día ese estrógeno conjugado equino, que es natural, se hace en un laboratorio de manera sintética, pero sigue siendo un estrógeno natural. El estradiol natural, que nos venden como natural, es un estradiol sintético porque se sintetiza en un laboratorio. Tú no te coges una planta de ñame y te la metes en el cuerpo. O sea, se sintetiza, todo es, pasa por laboratorio. Ahora bien, utilizamos el diagnóstico, o sea, la utilidad de biosimilares cuando son lo más parecidas a las que sintetizamos nosotros. Pero que sea más parecida a la que sintetizamos nosotros no significa que en todos los casos no vaya a sentir mejor. Esto es lo que te expliqué antes con los anticonceptivos. Las hormonas sintéticas son hormonas que se han estudiado para, con la menos dosis, tener el máximo efecto y paliar efectos secundarios, ¿vale? O sea, que no tenemos que despreciar ese tipo de hormonas, porque al final es lo mismo. O sea, a ti te las están aplicando en función de tus características y son tratamientos médicos. Ahora bien, cada vez vemos más beneficios en dar estrógenos naturales y gestágenos naturales, pero que están hechos en una farmacia, o sea, que la seguridad social te los da, que ahora está esa idea de recetarlos en centros de estética y tal, como la panacea, gente que muchas veces ni es ginecólogo, y te lo venden como anti-aging, y yo estoy en contra del anti-aging, yo estoy por el pro-aging. La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y todas las sociedades internacionales indican eso, que tenemos que hablar de envejecimiento saludable, de nada de anti-envejecimiento, de qué estamos hablando, que no ese es el momento y no podemos seguir ese discurso de que la juventud es maravillosa y que envejecer es malo. No, envejecer tiene su punto bueno, pero envejecer saludablemente, y es por lo que estamos luchando. Entonces, que te digan bioidéntico, ya te digo, es marketing, porque yo en mi consulta doy hormonas bioidénticas, pero reguladas, por decirlo de una manera, porque no son fórmulas mágicas de decir ahora te pongo esto, que vale, que se puede hacer, pero si están estudiadas estas, que porque además dentro de las de la farmacología tradicional hay diferentes dosis con diferentes gestágenos para personalizarlos y adaptarlas a cada mujer, que es lo que el marketing de las bioidénticas te vende. No, yo te voy a dar un tratamiento personalizado a ti en exclusiva. Hija mía, pues si te lo doy personalizado a ti en exclusiva, no sé qué consecuencias puede tener, porque no se ha estudiado antes esa dosis exacta que te doy a ti. Cuando se hacen estudios médicos para ver sus efectos secundarios y sus beneficios, se hacen en diferentes dosis personalizadas en cada grupo de pacientes y ver con esta dosis qué pasa, con esta otra dosis qué pasa, cuál es la mejor, con qué dosis obtengo mejores beneficios y menos complicaciones. Y de eso se trata la farmacología, pero parece que ahora volvemos a la Edad Media y a denostar a todos los avances científicos a lo que hemos llegado. Esto parece el péndulo de Foucault, ¿no? Solo falta que vengan a arrasar Europa los bárbaros y volvamos a la Edad Media. Vamos.
¿Y entonces los pellets qué son?
Ay, madre. Los pellets son una forma de aplicación de hormonas, ¿vale? Que te venden como que es más fisiológico y natural, y no es así. Y también, eso sí, que la FDA, la Agencia Europea del Medicamento y todas las sociedades científicas se oponen al tratamiento en pellets. ¿Por qué? Porque ya hay otras opciones médicas estudiadas y seguras. Primero, cuando te pones un pellet no sabemos lo que te meten.
Explica qué es un pellet, que igual hay quien no lo sabe.
Pues mira, el pellet, para la que no lo sepa, son como unos pequeños gránulos que se introducen debajo de la grasa. Te los pueden administrar en la nalga, debajo del abdomen, ¿no? Que se supone que ahí va una fórmula magistral con unas dosis de hormonas que te han medido y que han ajustado a ti, y eso no se puede hacer porque es imposible cuantificar las dosis de hormonas. Además, muchas veces las cuantifican en saliva y cosas así y no son medidas fiables, porque determinar hormonas es muy difícil. Además, no solo depende de tu nivel, sino que cómo te miden, qué enzimas tienes, porque tus hormonas que te meten van a pasar un proceso metabólico y no todas tenemos las enzimas igual, qué receptores tienes en tu cuerpo, o sea que por ahí no va. Entonces, a ti te meten ese pele con una fórmula magistral que muchas veces no sabemos ni lo que lleva, pero te lo venden como que es algo natural y fisiológico y tal, y te puedes hacer una reacción secundaria y no podemos sacarlo. Tú te tomas una terapia hormonal tradicional, tienes algún síntoma, la suspendemos y ya está, aquí paz y después gloria. Pero con los pellets tenemos ese problema. Y que muchas mujeres también tienen un pellet puesto, como lo asocian a que es algo natural y es un tratamiento, como si me estoy poniendo una crema para la cara, van a su médico con efectos secundarios y no lo cuenta. Y además, Nosotros vemos en la consulta los efectos secundarios de esos peles. También te dicen que tienen que controlarte las hormonas porque es un tratamiento personalizado. No, te tienen que controlar las hormonas porque es muy fácil pasarse de dosis. Yo cuando doy una terapia hormonal tradicional no te tengo que hacer análisis continuo. Veo cómo vas por los síntomas. O sea, no necesitas porque, primero, hay mujeres que tienen un estrógeno muy bajito y no tienen ningún síntoma. Y otro con estrógenos en rango normal y tiene muchos síntomas. O sea, que cada mujer es un mundo. Por eso de esa personalización que te intentan vender, pues bueno, la que quiera vale, pero yo quiero que la paciente vaya informada, que la mujer sea informada. Que si tú tienes un pellet, tienes hormonas como las que están en la farmacia, pero no sabemos en qué cantidad, por tanto no podemos saber qué seguridad o qué efectos te van a dar. ¿Vale? Eso es simplemente la única diferencia.
O que no te dé una trombosis, ¿no, Matilde?
Que no te dé una trombosis, que no te dé una hipertrofia de clítoris, que no te dé acné o andrógeno, porque algunas le añaden testosterona y no sabemos en qué cantidad y cómo va regulada, que eso ya es otro tema. Que no te dé una taquifilasia, porque se ve, a mí me han llegado pacientes que cada vez necesitan la dosis alta. Son dosis que dan como cada 6 meses, pero hay otras que a los 4 cada vez necesitan más dosis altas, ¿no? Por experiencia que me han contado otras pacientes. ¿Que a ti te va bien? Pues fenomenal, Mari Carmen, pues sigue con tu pele, me parece fenomenal. Pero yo quiero que tú seas consciente de lo que sabes, porque estamos luchando contra la terapia hormonal, todo lo que estamos hablando de que las mujeres, si lo necesitan, lo usen, pero luego están, o sea, las mismas que le tienen miedo a la terapia tradicional se meten hormonas en el cuerpo que no tenemos reguladas y no podemos responder por ellas. Eso como mensaje general. Ahora, que cada cual, por supuesto, haga lo que quiera, pero desde las sociedades científicas, incluso la Sociedad Internacional de Menopausia Americana, todas las sociedades, la española, la SEGO, que es la Sociedad de Ginecólogos, desaprueban la introducción de los pellets. O sea, no es un tratamiento que incluso cualquier médico que lo ponga, si luego hay un problema, no va a estar cubierto por su seguro porque no está regulado y no está aprobado. No quiero alarmar, sí. Si tú tienes un pellet, pues bien, y te va bien, pues hija, háblalo con tu médico, pero yo quiero que tengas esa información. Si te estás pensando en poner un pellet, pues te digo, en la Seguridad Social existen tratamientos regulados que te van a hacer el mismo efecto, que son bioidénticos, hay estradiol bioidéntico y gestágeno bioidéntico, que encima te van a costar 4 duros, ¿vale? Y que si hay cualquier complicación, hay un prospecto para responder. Y eso es el único mensaje que quiero mandar, nada más, porque en redes sociales tiene más fuerza el anti-aging, los mensajes estos de juventud, te voy a dar lo que te falta, vas a estar estupenda, fenomenal, vas a tener un deseo sexual estupendo y no. Y entonces eso vende más que decirte, ojo, cuidado, prudencia, hay terapia hormonal que te puedo dar y yo como médico tengo que seguir unas guías muy estudiadas para ver si es lo que te conviene y tengo que hacerte un seguimiento para ver qué tal te va y te tengo que hacer tu mamografía y te tengo que hacer tu control, porque incluso este tipo de tratamientos hormonales se están dando en centros de estética, en centros de bienestar, ¿vale? Que ni siquiera es un ginecólogo el que está detrás de todo eso. También hay ginecólogos que los aplican y colegas excelentes, pero bajo su responsabilidad, porque ya te digo, las guías científicas a día de hoy es lo que dicen. No sé lo que va a pasar dentro de 5 años o de 6, pero a día de hoy, y yo soy muy tradicionalista y muy respetuosa con la evidencia científica.
Entonces, Matilde, si no están regulados, ¿por qué se comercializan?
A ver, se comercializan porque tú puedes hacer fórmulas magistrales, ¿no? Igual que hace, y eso sí que está regulado. Pero entonces ya es una responsabilidad entre el médico y el paciente. Pero eso puede tener efectos y la paciente tiene que saber si tú se lo das con su prospecto, oye, llevo tal dosis, qué efectos puede tener, qué efectos secundarios, qué signos de alarma puedo tener. Pues vale, bien, es una cosa que se asume, pero yo digo, ¿por qué nos metemos en camisa de 11 varas si ya te tenemos tratamientos? Yo te puedo personalizar a ti con un spray que se pone en el brazo, que es estrógeno natural. Te puedo personalizar la dosis porque sé que cada puff, la dosis exacta que tiene y cómo se libera y lo que te dura en el cuerpo, porque eso está estudiado. Que con uno no te va bien, te puedo dar 2 e incluso 3. Más allá de eso, ya hay que ver si hay algún otro problema que te impide responder al tratamiento, porque todo eso puede pasar. Que te doy ese tratamiento, pero me dices, ay, Mati, ¿qué rollo estar poniéndome? Pues hay una pastillita que lleva estrógeno natural y gestágeno natural, o sea, que es bioidéntica. Y está regulada y te la puedes tomar y te mejora los síntomas. Y sigues tomando terapia bioidéntica, que parece que esa es la palabra mágica. Y nosotros, pues desde esta parte del río lo vemos como, pero ¿de qué están hablando? Si estamos todos haciendo lo mismo. Y luego están esas que te metes en el cuerpo vía cremita mágica, que además muchas mencionan estriol, estrona, o sea, como que necesitas los cuatro tipos de estrógenos. O sea, lo que tienen es muy buen marketing y hablan muy bien, ¿no? Y como nosotros decimos cosas serias y aburridas, pues yo entiendo que se prefieran esas cosas que te metan la juventud por el medio y demás. Pero la realidad es la que es. Y aparte, que por mucho que te pongas, si no tienes un estilo de vida saludable, si no te alimentas bien, si no duermes bien, si no haces ejercicio, esto no te va a servir de nada. O sea, esa es la solución rápida.
Matilde, voy a citar textualmente tu libro. Dices, hay pocas pruebas científicas sobre la eficacia de los fitoterapéuticos, pero algunos, como la cimicífuga racemosa o el estrato de polen, pueden ser útiles. Entonces, ¿qué alternativas existen si no quiero tomar hormonas?
Sí, 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 eso es así. Hay poca evidencia científica si vamos al punto práctico. Por eso, porque además a unas mujeres le funciona y a otras no. Esos estudios están bien, pero no son tratamientos médicos en el concepto, no son medicamentos, son suplementos alimenticios, no llevan la misma regulación que le exigen a un medicamento. No tienen ni siquiera que demostrar que hacen lo que hacen. Pero algunas casas serias pues hacen estudios de sus productos. ¿Qué pasa? Que la composición de estos productos, tú cuando te tomas una pastilla de un medicamento, la pastillita tiene que tener esa dosis sí o sí, si no es una ilegalidad, ¿vale? Este tipo de tratamientos, la pastilla puede tener o no tener la dosis que te dice. Pero luego hay otra cosa, estos productos naturales vienen de plantaciones, efectivamente, pero ¿de dónde vienen? Vienen de China, donde allí los certificados son diferentes, la cosecha también varía, o sea, que tienen muchas variables que pueden alterar el resultado, por eso sus efectos no están tan demostrados. Además, son con series cortas, no son estudios en muchas mujeres, sino bueno, y también el efecto placebo existe. Pero hay mujeres a las que le funcionan, sobre todo si tiene síntomas leves. Y lo que has mencionado, la cimicífuga racemosa y el extracto citoplasmático de polen, tiene la ventaja de que son los más estudiados, sí que tienen efectos, que además ahora se venden, hay productos que los venden asociados, por lo que mejora su potencial, pero que también tenemos otras opciones. Y tenemos la opción de hacer ejercicio, tenemos la opción de hacer yoga, mindfulness, meditación, incluso, fíjate, la terapia cognitivo-conductual, ¿cómo te quedas? Eso sí que tiene evidencia científica. Pero ¿qué pasa? ¿En España cuánta gente la hace o a quién remite esto una paciente con síntomas para hacer terapia cognitiva-conductual? Pero si tú puedes investigar por ahí y encontrar un especialista, pues es una forma más fisiológica también de tratar los síntomas. Pero yo muchas veces creo que para estos síntomas, si tú entiendes lo que te pasa y lo comprendes y lo analiza, te puede ayudar de mucho. Y con estos productos naturales, pues sí, o sea, no pierdes nada por probarlo. O sea, te lo compras en la farmacia, más son de venta libre, tú puedes ir, tu farmacéutico te asesora, hay diferentes componentes, diferentes compuestos. Como van asociados a más cosas, no es que solo te den cimicífuga racemosa o extracto citoplasmático, fíjate que ahora se asocian estos dos, sino que lo asocian a melatonina, vitamina B12, a ashwagandha, más cosas, pues no sabes lo que en realidad te hace efecto. Pero si todo a ti te sienta bien, oye, adelante, no hay ningún problema ahí. Pero te digo, pruébalo dos, como mucho tres meses. Si ves que no te funciona, déjalo, no te gastes más el dinero, cambia, prueba con otro componente, o ya directamente, si ves que tu calidad de vida empeora, pues consulta con tu médico para ver si puede ser candidata a terapia hormonal. Pero que no es obligatorio, que ya os digo, cuando aquí hablamos de terapia hormonal no es que haya que dársela a todas, pero que si la necesitas para mejorar tu calidad de vida, no la desprecies por lo que hayas oído por ahí.
¿Y qué opinas de los productos que contienen isoflavonas, tipo la soja o el trébol rojo?
Pues mira, fueron los primeros en salir cuando empezó todo esto de que no podíamos dar terapia hormonal, se buscaron otras alternativas y estos fueron los primeros productos en salir. Pero es lo que te digo, también pueden funcionar. Lo que pasa que como son similares a los estrógenos, pues están contraindicados en mujeres con cáncer de mama, que sea natural no es inocuo y entonces tienen efectos. Por ejemplo, si padeces del tiroides no es conveniente que lo tomes, o si lo tomas separado de tu tratamiento del tiroides, porque pueden interferir. El trébol rojo no se puede dar asociado a warfarina, que es un anticoagulante, porque puede producir más sangrados. O sea, que si los estás tomando, además, se lo comuniques a tu médico, ¿vale? Porque hay interacciones con a lo mejor con alguna medicación que estés tomando. No es todo tan natural y tan así. De hecho, yo ahora he tenido que cambiar mi forma de hacer la historia clínica. Si yo a mis mujeres, porque esa es otra, ¿no? Le preguntas a una mujer, oye, ¿padeces alguna enfermedad? Y te dice que no. Tienes que preguntar, ¿Pero estás tomando algún tratamiento? Sí, el de la tensión, el del colesterol. Vale, perfecto. O sea, ya ves que normalizamos el malestar y no somos conscientes de que tenemos una patología. O eres diabética, te tomas tu tratamiento y como estás con el azúcar bien, pues ya dices que no eres diabética. No estás diabética ahora porque te estás tomando el tratamiento,
Mari Carmen. Claro.
Claro, o sea, porque estás con eso y eso te viene fenomenal para muchas cosas. Pues ahora también les pregunto si toman algún suplemento, porque eso puede interferir. Y esos polivitamínicos que llevan tantas cosas, pues a lo mejor llevan algo que puede interferir en algo que estés tomando. Te puede estar dando una hipervitaminosis, que eso también, ojito, cuidado con las cosas naturales, porque ahora tenemos la idea que si no te suplementas no eres nadie, y no, con la alimentación lo que tenemos que hacer es aprender a comer, que eso sería lo mejor. Y que si luego tienes algún déficit, te lo tomes, porque me encanta a mí ver a pacientes que se toman de todo lo que hay, que si magnesio, que si colágeno, que si creatina, todo lo que hay que recomiendan por redes, el omega 3. Además te dicen, ay, esto me lo tomo para esto, y esto para esto, y esto para esto, pero luego tienen la vitamina D baja, se la receto y esa no se la toman. O sea, a ver, centrémonos. O tienen anemia y el hierro, no, yo me lo tomo de vez en cuando. O me tomo uno que viene, que me han dado, que son unas gominolas o tal. A ver, centrémonos. O sea, hay que dar los suplementos que te hacen falta, o tienes la B12 baja o el ácido fólico, es así, porque eso sí que responden a un déficit nutricional que sí que debemos responder. Pero todo lo demás, además, el mundo de los suplementos, o sea, tomarse un omega 3, tú lo sabes, Cris, no todos son iguales, no todos llevan la misma calidad y composición. Vale, el que te cuesta 5 duros, ahí no, o sea, está claro que ahí no, o te tomas 40 pastillas de ese o no te va a hacer el efecto de uno que lleva una composición más regulada, obtenida de otra manera. O sea que ojito también con los suplementos, que parece que si no te los tomas no eres nadie, y que si llegas y decides tomártelos por tu cuenta, no porque te los haya recomendado un médico, ojo, cuidado, otra cosa que tu médico te haya dicho, oye, tómate esto o tómate esto otro, pero así tú por libre, porque lo has oído en un podcast, me voy a tomar magnesio para dormir o me voy a tomar omega 3 para bajar los triglicéridos, no, hija, haz ejercicio y a dieta. Y después, si tienes ese déficit y con eso no mejoras, pues a lo mejor pues hay que hacer algo más. Pero no vamos a... Si no sería, solo vivirían bien la menopausia las ricas, ¿no? Porque todo lo que cuestan esos suplementos. Mm.
Hagamos un inciso respecto a la vitamina D, porque esto sí que es importante. Mm. Porque alguna vez he visto comentar en algún post que tú a tus mujeres por debajo de 30, a todas les das vitamina D, cuando normalmente te dicen, no, si sí. Estás en 25, bien, como me dice el otro mes. No, me ha dicho que bien, tengo 25. Sí. Y yo, ¿cómo que bien?
Sí, hay una lucha. Mira, primero, cuantificar la vitamina D es muy difícil en sangre, ¿vale? Es una hormona muy delicadita, porque la vitamina D es una hormona muy delicadita y claro, cuesta cuantificarla y a lo mejor varía mucho los análisis, pero se ha visto que menopausia, los niveles óptimos son por encima de 30, entre 30 y 50. Dar por hecho que una mujer con 20 tiene una buena vitamina D, error. Además, es barata. Se puede tomar fácilmente, puedes tomarte una dosis mensual, que es algo muy cómodo, no es que tengas que estar así para mantener esos niveles. Es muy difícil obtenerla en la dieta, por eso que a veces ese sí que es un suplemento que podemos necesitar. Y la vitamina D no solo interviene en la formación del hueso, interviene en el cansancio, porque ayuda al músculo, entonces a lo mejor tienes el músculo más cansado y estás más cansada. Interviene en el sueño, interviene en la piel, en la calidad del pelo, o sea, en muchas cosas. Y entonces, siendo una opción, sí, la seguridad social no te la va a recetar si la tienes de 20, 21, 22, o sea, no te la va a recetar, pero con 20 yo me horrorizo, yo veo una vitamina de 20 y digo, ay, qué mal está esta mujer, entonces la suplemento, y a lo mejor este suplemento que además te lo cubre la seguridad social cuando estás así bajito, no te lo tomas y te estás tomando otros que no sabes ni para qué, ni por qué, ni qué en cantidad, ni durante cuánto tiempo, así somos. Lo que decía de mucha información y poca formación.
Total.
Del principio, pues a esto llegamos, Cris.
Vamos a hablar de otro tema que en esta etapa nos pasa a muchísimas mujeres, y son los despertares nocturnos, ¿no? Porque muchas mujeres no tenemos problemas. Perdonad que lo estoy todo el rato como un poco personalizando, pero como soy target de mi propio podcast, sé que muchas estamos en este momento, ¿no? De mujer muerta a las 10 de la noche, que no puedes con tu alma, que te metes en la cama y caes cao, y de repente a las 3 de la mañana, como un búho, que podrías hacer grabar 7 podcasts, 23 patch cooking, hacer un informe, ponerte a hacer sentadillas. O sea, ¿por qué nos pasa eso?
Pues mira, primero, el sueño nos cambia a lo largo de la vida. y nos cambia, o sea, durante la fase menstrual no dormimos igual, cuando estamos embarazadas al final también nos cambia el sueño, cuando tenemos niños, o sea, que la mujer ya está acostumbrada a tener ciertos problemas con el sueño. Pero luego al llegar a esta época, claro que existen más cosas. Primero, que nos agobiamos innecesariamente. Fíjate que si te acuestas a las 10 y te levantas a las 3, por lo menos has dormido 5 horas seguidas, ¿vale? Hay que tener en cuenta varias cosas. El sueño no es un continuo. Yo me llego a la cama, me duermo y duermo 7 u 8 horas seguidas. No. El sueño va por fases de hora y media, de 90 minutos. Y entre una fase y otra hay microdespertares que muchas veces no somos conscientes. Los tenemos, pero seguimos durmiendo. A lo mejor cambias de postura y tal, pero tú sigues con tu sueño. Pero hay momentos en esta época entre que ese microdespertar le da tiempo a que se meta un sofoco y eso te despierta. Si no es un sofoco, es un pensamiento intrusivo. Lo que tú dices, tú te despiertas y te pones a pensar podcast y tal porque tu cabeza ya ha estado barruntando. O sea, a mí me pasa eso de esos despertares cuando tengo cosas en la cabeza. Cuando tengo que hacer cosas o tengo que dar una presentación o tal, pues siempre te despiertas antes. Entonces, mi consejo en estos casos es, primero, no te angusties, puede ser algo puntual, porque muchas veces estamos con muchas cosas en la cabeza. ¿Quién se va a encargar de cuidar a mamá? ¿Me va mal en mi casa? ¿Están haciendo un ERE en el trabajo? ¿El niño no se está portando bien? O sea, tenemos muchas cosas en la cabeza. Y lo que dices, llegamos a las 10 agotadas y muertas de sueño porque no hemos parado en todo el día, no hemos parado. Entonces, claro, te quedas dormida, agotada, pero luego llega ese momento y cuando llevas 5 horas, pues ya puedes considerar que estás un poquito descansada, que se te mete ese pensamiento. Yo lo que aconsejo aquí es no mires el reloj en el sentido de, Dios mío, son las 3, me tengo que levantar a las 6, solo me quedan 3 horas, tal, y dar vueltas. No, intenta aburrirte. O sea, una rutina, lo que hacemos con los niños, aburrirlos, algo monótono. Intenta, cierra los ojos, haz listas, escaneate el cuerpo, intenta respirar, eso del 4-4-6, 4 inspiraciones, 4 segundos aguantando y 6 segundos expirando. O sea, algo así para que te relaje, sin agobiarte. A lo mejor ese día no duermes, pero otro sí. Ahora bien, ojo, cuidado, esto si te ocurre puntualmente, porque cuando te ocurre muy a menudo y ya entras en insomnio, ya hay que estudiarlo. ¿Por qué? Puede que sea que tengas una apnea del sueño, o puede que te despierten los rosquidos del que tienes al lado, vamos a ver, o que se mueve más bruscamente, a lo mejor lo tienes que llevar a él al médico para cuidarlo, hay que cuidar su salud. Puede que tengas un síndrome de piernas inquietas, puede que tengas un insomnio, o sea, de verdad que esté debutando ahora porque tengas alguna enfermedad de base o alguna medicación que te interfiere, o puede que te hayas despertado al baño a hacer pis y luego vuelvas pero te despejas porque te da esa sensación. No, primero intenta aburrirte, intenta verlo como algo fisiológico, pero si es a menudo, consulta, porque el sueño es muy importante para la reparación del cerebro, sobre todo si duermes muy poquito, si duermes, bueno, 5 horas seguidas, tener 4 o 5 periodos de sueño es bueno, o sea, eso ya es suficiente. Además, con los años dormimos menos, o sea, tenemos menos sueño profundo, eso de las cabezaditas, ¿no? De tal. Nos cambia el patrón de sueño, pero cuando altera tu calidad de vida y al día siguiente ves que no rindes o estás mal, consulta porque puede haber algo detrás y no hay que quitarle importancia, no hay que normalizar el no dormir, ¿vale?
Otra cosa que pasa en esta etapa, y sé que al otro lado se van a sentir identificadas, te cambia el cuerpo. Empiezas a ganar peso. La ropa que antes entraba de repente tiene una hechura como diferente y te preguntas, ¿en qué momento me podía poner esto?
Sí.
¿Por qué pasa?
Bueno, porque vamos a ver, porque los estrógenos aquí también tienen mucho que decir. Mira, el peso es la principal preocupación de esta época, ¿no? El Mati, ¿dónde está mi cintura? ¿Qué me está pasando? Porque yo como lo mismo, además esa es la frase, como lo mismo y engordo. Pues fíjate, porque los estrógenos nos aumentan el metabolismo y cuando los empezamos a perder, el primer paso que hay es que nos disminuye la tasa basal de nuestro metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotras, sin hacer nada, por respirar, por mover los ojos, por mover un músculo, porque te bombee el corazón, porque funcione tu riñón, ya consumes calorías, ¿vale? Ese es nuestro metabolismo basal. Cuando los estrógenos bajan, ese metabolismo basal disminuye. Entonces, si jugamos a las gallinas que entran por la que salen, ahora entran más gallinas de las que salen. Por eso tendemos a acumular. Después, los estrógenos, cuando bajan, aumenta la famosa resistencia a la insulina. ¿Y eso qué hace? Pues que nos den esos picos de insulina. O sea, necesitas más insulina para meter la glucosa dentro de la célula. Entonces, tienes que forzar el páncreas. Pero ese pico que te mete la glucosa, te la mete de repente y de repente tu cuerpo percibe que tienes poca glucosa y te da ese ansia viva por comer que nos ha pasado a todas, ¿no? Oye, pero si he comido hace 2 horas y de repente me entran unas ganas de comer tremendas. Pues viene por eso, de esa resistencia a la insulina y de esos picos de insulina que nos obligan a comer. Y aquí mi consejo es que párate, medita, tómate un vaso de agua fría y si después sigues con ese ansia viva, yo a que no te cocinas un brócoli, ¿verdad? ¿Qué haces? Pues intenta morder una zanahoria o algo, pero si no, bueno, pues a veces date un gusto que tampoco nos vamos a volver locas. Otra cosa que pasa, aparte de eso, que disminuye la testosterona porque aumenta la proteína transportadora de las hormonas sexuales, y entonces aumenta eso y entonces nos aumenta la testosterona, se nos androgenizamos y nos viene la grasita, la cintura que es típica del hombre, la barriguita cervecera. Entonces nos cambiamos de peras a manzanas. Las que somos de cadera ancha, como es mi caso, hasta venimos bien eso porque nos volvemos un poquito más proporcionaditas, no somos tan Kardashian y nos volvemos un poquito más regulares, pero sí que es cierto y se nos deposita la grasa en la cintura, ¿vale? Que también tiene su función. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprender a comer y sobre todo hacer ejercicio, que además no tenemos que meter el ejercicio como para adelgazar y quitarse la idea del peso, quitar el peso de en medio, porque no vas a pesar 58 kilos nunca más. O sea, tu peso se adapta de una manera porque vas a cambiar músculo por grasa. Entonces, no te fíes del peso, no hagas dietas muy restrictivas porque lo que vas a hacer es quitarte músculo, que el músculo nos da peso, nos da fuerza y hace también que consumamos más energía. Por eso que hacer ejercicio de fuerza y comer mejor e incluso a veces más de lo que hacías antes te puede venir mucho mejor para tu salud. En vez de pesarte, mídete la cintura, ¿vale? Olvídate de la báscula, mídete la cintura. Lo ideal es que esté por debajo de 88 centímetros. Si estás por debajo de 80 ya eres una crack. Y por encima de 80 mosquéate y de 88 pues ya tienes mucho riesgo de un síndrome metabólico. Entonces ahí hay que cuidarse mucho porque es nuestra inversión en salud a largo plazo, ¿vale? Mm. Entonces, y luego también está esta bajada de estrógenos que nos afecta al cerebro y que nos hace la autorrecompensa, ¿no? Llegas a casa agotada un día horrible y lo que te apetece es comerte lo primero, me tomo un vinito, que además luego me va a dar sofocos, pero lo sé, y un queso y un embutido en vez de prepararme una tortilla o un filete a la plancha, ¿vale? Porque además me escudo a mí misma diciendo es que porque yo lo valgo, porque me lo he ganado.
Porque he tenido un día mal día.
Claro, y entonces a veces cuando esos mal días, el no dormir, si duermes peor también altera el sueño, altera el hambre, te da más hambre porque estás peor. O sea, es una concatenación de cosas, es una serie de... es la tormenta perfecta, ¿vale? No tenemos que obsesionarnos con el peso en la menopausia, así que vas a subir 2 o 3 kilos de media y eso no pasa nada. Pues nada, ahora la ropa tiene elástico, tú lo que te tienes que sentir es fuerte, eres capaz de levantarte de la silla sin apoyarte, ¿vale? Tienes que ser capaz, lo que tú dices, la maleta. Yo cada vez que subo un avión me acuerdo de ti, Cris, lo de subir la maleta. Usted no me ayude,
que puedo sola.
Señorita asistente de vuelo, señora asistente de vuelo, que puedo sola. Y además hasta con una mano, si me apuras, mientras con el otra sujeto el bolso. O sea, esa es la idea y el objetivo. No caber en una talla 38, que me parece ridículo, sino estar estupendas y fuertes. Y vernos, eso, vigorosas, porque además, si no hacemos ejercicio, el músculo se llena de vetas de grasa como el jamón. O sea, y no queremos eso.
Y Matilde, respecto al deseo sexual, ¿qué pasa? Has mencionado antes la testosterona. ¿Qué opinas tú cuando se da testosterona para la libido, para la falta de libido? ¿Cómo afecta a la menopausia la libido y qué puede hacerse para recuperarla? Y eso, que me digas, ¿qué opinas de la testosterona?
Sí. Mira, también la libido es otro temazo, porque tú crees que la libido te desaparece en la menopausia, que va, eso ya viene de atrás. La libido también es muy compleja, nosotras no somos un encender y apagar. Fíjate que la libido es el deseo sexual. ¿Y qué es el deseo? Es un impulso. O sea, yo estoy aquí tan tranquila, no es lo que nos pasa de jóvenes. De repente me entra una gana locas de tener relaciones. Pues no es así, la verdad que eso no es muy real, ¿no? Entonces, nosotras somos muy elaboradas, somos muy complejas, tenemos que tener todas las casillitas bien ordenadas antes de entrar en el deseo. Además, el deseo va con fines reproductivos. Sí, luego nosotros hemos evolucionado y controlamos la sexualidad para el autoplacer y lo que quieras, pero la finalidad del deseo y del sexo es la reproducción, no hay otra. ¿Vale? Entonces, cuando llegamos a la menopausia, que ya nuestro cuerpo entiende que ya no nos vamos a reproducir más, pues esto pues queda en segundo plano, ¿vale? Igual que cuando estás enferma, tu cuerpo reconoce que no debes quedarte embarazada y por eso te baja el deseo, pues lo mismo te ocurre en la menopausia, pero que la menopausia no es una enfermedad. ¿Qué pasa? Que hay que adaptarlo. Tenemos que cambiar muchos esquemas. La testosterona sí es una hormona que se ve que influye en el deseo sexual, pero la testosterona no te baja de golpe en la menopausia, te lleva bajando a ti y a los hombres desde los 30 años. Las mujeres tenemos testosterona en el ovario, pero la producimos sobre todo en la suprarrenal, ¿vale? Y luego hay diferentes enzimas que la van a transformar en estrógenos, que es al final lo que actúa. Sí que hay estudios que demuestran que la testosterona está indicada para el deseo sexual hipoactivo, ¿vale? O sea, que eso ya es una patología, es cuando a ti te afecta, porque si tú no tienes deseo sexual, pero tu pareja más o menos estáis al mismo ritmo y os lleváis bien y tenéis otra forma de sexualidad o de intimidad en la pareja, tampoco te tienes que agobiar y tampoco tú te vas a medicar para satisfacer las necesidades de otra persona. Yo antes de la medicación prefiero hablar de otras cosas, de que te programes. Suena fatal, ¿no? Pero es así, es programar el sexo, o sea, ordenarlo en la agenda, porque tenemos otras prioridades, nos ponemos otra cosa. ¿Tú tienes ganas de ir al gimnasio? Yo soy de las que no, pero me obligo a ir. Pues con el sexo ocurre lo mismo. Otra cosa, yo como médico y como ginecólogo sobre todo, hay que ver qué hay detrás de esa falta de deseo. Vamos a ver, porque si es que no tienes ganas, porque cuando tienes relaciones te duele, te notas seca, te quedan heriditas después que estás incómoda, te dan cistitis, entiendo que no quieras porque asocias deseo a que luego lo voy a pasar mal unos días, que a lo mejor no te compensa lo bien que te pasas en el rato por lo mal que lo vas a pasar después. Eso también te lo inhibe. Entonces ahí sí que podemos intervenir pues con tratamientos y viendo qué es lo que pasa, qué te molesta y cómo podemos solucionarlo. Ahora bien, ¿cómo va tu relación de pareja? ¿Y es lo mismo el deseo sexual cuando llevas un año con tu pareja que cuando llevas 40 o 30, como es le pasa a la mayoría de las mujeres, por lo menos de mi generación, en la menopausia? Porque, oye, no tengo a ninguna menopáusica con novio nuevo que tenga problemas de deseo sexual. Y la mayoría te lo comenta, pero parece que tenemos que estar en las 3 veces por semana y que si no estás en 3 veces por semana tienes un problema de deseo. Y no. Y luego, ¿qué hace tu pareja por eso? Porque si él viene y aquí te pillo, aquí te mato, no, ya no es eso. Como... Y luego las películas nos venden eso del aquí te pillo, aquí te mato, y no es así. Nosotras somos muy elaboradas. Tenemos que tener la casa recogida, que él esté afeitado y huela bien, que te haya llevado a cenar, que se tal, y que en el último momento no se le ocurra cogerte la lorcita y decirte gordi, porque entonces se te baja de repente, te cabreas. Esa es otra cosa, que nos cambia el humor y nos cabreamos por tontería y ya se te va el deseo a la mierda. O sea, uy, no sé si se puede decir esa palabra, pero más o menos es eso. O sea, que chicas, una hormona no te va a solucionar tus problemas de pareja. Una hormona no te va a solucionar tu cansancio vital o tus ganas. O sea, que hay que tener, que hay que mirar todo eso. Yo como médico miro primero que no tengas nada anatómico que te esté perjudicando en las relaciones y después si hay algún problema más, pues a lo mejor te tiene que valorar un sexólogo o a lo mejor tienes que hablar que, oye, Antonio, tenemos que hablar y a lo mejor el sexo hay que practicarlo de otra manera, que esto que hemos estado haciendo años, pues ahora no funciona y ahora van más las caricias. Lloraba más la intimidad y meter juguetes sexuales también como una opción, porque ellos también tienen problemas y a lo mejor tú tienes poco deseo sexual porque a tu pareja no responde igual, tarda más y a ti no te merece la pena. O sea, esto es un melón.
Sí, esto me da por otro podcast que tengo que grabar en algún momento con Laura Cámara. Claro, hablaremos de este tema también.
Claro, entonces... Claro, según las guías científicas, la testosterona, pues no tenemos tampoco una forma de aplicarla. Sí que está indicada el deseo sexual hipoactivo, que es un problema, pero la falta de ganitas, medicarte para a lo mejor tener 1 o 2 veces más relaciones al mes, cuando tú misma puedes programarlo. Ah, y las lecturas eróticas, que me olvidé decir eso, porque nosotras somos muy, muy mentales, ¿eh? Y por eso, ¿por qué triunfan las series turcas en España? O sea, es que bien nos va un drama y bien nos da eso, cosas así que nos cambien un poquito la vida, porque al final estamos en la monotonía. Ay, como Shakira.
Como Shakira.
Al final estamos... Uy, si al final somos como Shakira. Entonces entras en la monotonía y eso también te pierde aliciente. Y si tú tienes eso ahí disponible todo el día, como que te pierde interés y a lo mejor la novedad. Y a lo mejor pues es el momento de cambiar de pareja. Oye, que no estoy instando a que lo hagas, pero analizar tu relación, que a lo mejor hay que hacer una charlita. Y ahora que los niños no están en casa, que empiezas a redescubrir a tu pareja, a lo mejor hay otras cosillas, a lo mejor hacer otras actividades, luego llegas a casa y te apetece pues también otras cosas diferentes, o sea, que es muy complejo, Cris, que esto no se soluciona solo con una hormona, ojalá.
O con un podcast. Matilde, si pudieras transmitir un único mensaje a las mujeres que comienzan ahora esta etapa de la perimenopausia, ¿cuál sería? Para cerrar.
Pues mira, mensajes hay muchos, pero si quieres que te diga, pues primero que te informes bien, que escuches a tu cuerpo y que busques apoyo si lo necesitas, porque esta etapa es una etapa de transformación y yo la veo como de oportunidades. Aún nos queda mucho camino por delante. Estamos en lo mejor de nuestra vida y además nos hemos quitado la carga de la reproducción que más queremos. O sea que no le tengas miedo a la menopausia, no la asocies a vejez, no la asocies a malestar. Hay muchas cosas que puedes hacer por tu salud y por tu vida y aquí estamos para ayudar para lo que sea.
Matilde, un placer de verdad charlar contigo. Muchísimas gracias por venir al podcast y espero que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cris. Un placer.
Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitré. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado. Y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitré. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.